El Mundial del 50. Nacía la televisión en colores. Las computadoras hacían 1000 sumas por segundo. Marilyn Monroe asomaba en Hollywood. Una película de Buñuel, Los Olvidados, se imponía en Cannes. El automóvil de Fangio triunfaba en Francia. Bertrand Russell ganaba el Nobel. Neruda publicaba su Canto General y aparecían las primeras ediciones de La Vida Breve de Onetti y El Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Albizu Campos, que mucho había peleado por la independencia de Puerto Rico, era condenado en Estados Unidos a 79 años de prisión. Un delator entregaba a Salvatore Giuliano, el legendario bandido del sur de Italia que caía acribillado por la policía. En China, el gobierno de Mao daba sus primeros pasos prohibiendo la poligamia y la venta de niños. Las tropas norteamericanas entraban a sangre y fuego en la península de Corea, envueltas en la bandera de las Naciones Unidas. Mientras, los jugadores de fútbol aterrizaban en Río de Janeiro para disputar la cuarta Copa Rimet, después de largo paréntesis de los años de la Guerra Mundial. ¿Qué tal? Les habla su amigo Daniel Arteaga, y este fue un fragmento del libro El Fútbol a Sol y Sombra de Eduardo Galeano, sobre el tema 50, el Mundial regresa después de la guerra, estando a 43 semanas para el inicio de la Copa del Mundo 2022, en donde hoy estaremos dando un poco más de los antecedentes de este campeonato, datos irrelevantes, o que yo lo considero, pero antes de ya entrar en materia, simplemente pues recordar que tenemos un patrocinador que es Blooders en Twitter, @somosblooders, que es la primer plataforma que transforma la experiencia de donar sangre y conecta a personas que necesitan sangre con donantes y hospitales. Su página de internet es blooders.org y pues simplemente invitarte a que te unas a esta noble causa. Y bien, bueno, creo que no sé si, simplemente hoy estamos grabando en la noche de viernes 21 de enero de 2022, y es noche aquí en México, y también decimos buenos días en Turkmenistán. Digo, no sé si algún día espero tener por ahí seguidores en Turkmenistán, cuna de la democracia, y también buenas tardes en las Islas Cook. Bien, ya después de los saludos y del anuncio, vamos a hablar ahora sí de el Mundial de 1950. Ya leímos al maestro Galeano en este gran libro que nos dio un poco el antecedente del campeonato. Y bueno, sí, efectivamente el Mundial regresaba después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? En el año de 1946 se retoman lo que son los congresos de la FIFA. Y se tomaron decisiones relevantes, dentro de los cuales estaba que Alemania y Japón fueron expulsados por el tema de la guerra. Italia, esto de acuerdo al libro de Relaño, ahí se me fue, entonces el libro de Relaño de todos los mundiales, habla de que Italia salvó el pellejo porque cambió de bando. Apenitas, el campeón del mundo la libró. Entonces, Alfredo Relaño, el autor del libro de los mundiales, hablan en el mismo de que Italia salvó el pellejo porque cambió de mando. Bueno, entonces estaba. Otro tema muy importante fue que las cuatro federaciones británicas volvieron a la FIFA y ahora sí ya se quedarían. Habían tenido por ahí una relación complicada, pues al considerarse por los dueños del tuvo la cuna como que sentía que nadie los merecía, pero ahora sí ya se quedaron. Y otra decisión muy importante es que se eligió Brasil como sede. Nuevamente Argentina perdía su lugar. Ya había intentado antes, entonces de hecho perdió otra vez. Y los Chiefs de hecho se sintieron decepcionados que incluso ni siquiera participaron para el 50. De hecho se aislaron tanto del 50 como el 54. Una muy buena generación que incluía al gran Alfredo Di Stéfano. ¿Qué más les pudiera comentar? Como recordarán, el Mundial 34-38 se jugó con este esquema de eliminatorias directas, así vencer o morir. octavo de final, cuarto, ya semifinal y final, pero de la parte de los brasileños, ellos querían lo que eran las fases de grupos. Por ahí hubo ahí alguna controversia, pero al final se decidieron por esta fase de grupos, que de hecho pues fue la que ya se mantuvo, se ha mantenido hasta el día de hoy, en este caso. En cuanto al proceso eliminatorio, fueron 28 los equipos inscritos para el mismo, en donde pues había 14 lugares, más Brasil, el país sede, e Italia, el campeón del mundo de aquel tiempo, del 38. Hubo temas curiosos del Mundial, porque al final, de los 16 que se pensaban que iban a participar, en este caso se bajaron algunos, de hecho fueron 3 bajas propiamente, y quienes se bajaron del barco fueron Escocia, que de hecho Escocia quedó en segundo lugar del grupo británico, con Inglaterra, País de Gales, Irlanda del Norte, perdón, y esto le daba el acceso al campeonato, pero sintió no haberse ganado la plaza. Eso es muy curioso. Tenemos el tema de Turquía, que de acuerdo a lo que estuve investigando, pues también había ahí temas de financial concerns, preocupaciones financieras. Y finalmente, en el caso de la India, yo hace muchos años en algún libro había leído de que no habían querido jugar porque no se les permitía hacerlo descalzos, pero eso más que nada fue un mito. De hecho, lo estuve checando en Los Ángeles Times, en un portal, en el portal de Los Ángeles Times, que hablaba de esa historia, pero realmente ellos lo consideran como un mito, y más bien veían que en aquel tiempo el Mundial no era el evento tan grande como lo es hoy, y realmente dijeron, ¿sabes qué? Los costos, beneficios, la verdad no. Entonces, en ese sentido, la India también se bajó del barco y quedaron 13 equipos, y esto pues implicó una pachanga, porque los grupos, ¿cómo quedaron? Fueron 2 grupos de 4, un grupo de 3 y un grupo de 2. Los grupos de 4, uno en este caso era España, que volvía, ahí se ausentó del 38 por la guerra civil. Inglaterra, que debutaba, ahora sí, los que se consideran los padres del fútbol moderno, pues ya se presentaban en la competición. Chile, que ya había participado en el Mundial de 1930, el primero que se realizó y el primero también que se llevó a cabo en Uruguay. Estados Unidos, que igualmente que había participado tanto en el 30 como en el 34. El segundo grupo que tenía de 4 tenía a Brasil, el gran candidato y gran obligado a ganar este torneo, a Yugoslavia, que ya por ahí ya había participado en la competición, de hecho en el 30 coincidió en un grupo con Brasil, Suiza, que igualmente ya tenía experiencia en las Copas del Mundo, y México regresaba al campeonato después de una ausencia del 34 por esa traumática eliminación contra los Estados Unidos. Y del 38, en donde decidió no participar en el proceso eliminatorio, pues ya nuevamente regresamos con toda la actitud, al menos la actitud. Ya veremos ahorita cómo nos fue, o más adelante en el siguiente episodio. Por otra parte, el siguiente grupo, y este ya era de 3, que tenía a Suecia que había acabado el Mundial anterior como cuarto lugar, pues un equipo bastante competitivo en aquella época, Italia, el campeón, y Paraguay, que también había disputado el Mundial de 1930. El último grupo, bastante exótico, solamente con 2 equipos, que tuvo a Uruguay y a Bolivia. En este caso, ambos países regresaban a la competición, ambos habían jugado el Mundial de 1930. Ese es por el tema de cómo quedó la estructura de los grupos. Por otro lado, ya que hablamos de México, me llamó la atención, estuve leyendo un libro de Luciano Wernicke, que se llama Historias Insólitas de la Selección Mexicana, y en lo que respecta al Mundial 50, y pues yo creo que con esto se van a entender que cómo nos fue en el Mundial, habla de que ya el equipo tuvo una eliminatoria bastante sencilla con Estados Unidos y Cuba, realmente golizas y se acabó en ese equipo. Pero lo llamativo de esta cuestión, bueno, yo primero que nada, dentro de este equipo iba un jugador que estaba destinado a hacer historia en los mundiales, llamado Antonio Carvajal y apodo La Tota. iba a jugar su primer mundial y lo tendríamos en varias de estas competiciones. Pero el dato curioso, y cito de este libro, es de que en la primera revisión médica, los doctores descubrieron que 16 de los 22 convocados estaban anémicos. Para mejorar la condición de los futbolistas, el presidente de la nación en persona, Miguel Alemán Valdés, decretó que se entregara a cada jugador un suplemento económico que consistió en $7 adicionales pagados por el Estado. Sin embargo, esa pequeña inyección de dinero no alcanzó. Por ahí la Tota, años después, se quejaba de que no había preparador físico. También hay temas de las canchas, que estaba difícil pues conseguir una muy buena cancha. También, ya los jugadores estando en Brasil, pues aquí hablan que estaba un poco más preocupado por conocer a las bellas señoritas locales y degustar una y otra vez la tradicional caipirinha. Y finalmente, uno de los delegados denunció que a su regreso, que el médico del plantel atendió más crudas que lesiones. Vamos a ver en el siguiente episodio cómo nos fue, pero pues con esos antecedentes, pues creo que ya sabrán ya saben cómo estuvo la cosa para el equipo tricolor. Ya para concluir este episodio, el día de hoy de Brasil 50, quiero citar un último punto, un cambio relevante. Recordarán, incluso creo que en el Mundial 30 hablé mucho de cómo se transportaron los equipos, de hecho los de Europa, a través de un barco, ese tipo de cuestiones. Ya para el año 50, pues ya la aviación ya estaba desarrollada. Prácticamente todos los equipos, salvo uno, no tomó el avión. El equipo que no tomó el avión, digo, bien, quitándole local Brasil, pero el equipo que no hubo forma de convencerlo que tomara el avión fue Italia. Italia decidió ir en barco, pero esto obedeció a un evento que ocurrió un año antes del campeonato. Fue un 4 de mayo de 1949 que el equipo Torino venía de regreso de un partido amistoso jugado en Portugal contra el Benfica. Estos partidos amistosos, pues, los aceptaba, ya que eran muy bien pagados, y este equipo Torino era el gran de Torino. Era un equipo muy fuerte en la época. De hecho, tenía 3 scudettos en esa década. De hecho, estaba camino al cuarto. Uno de sus figuras era Valentino Mazzola, quien tuvo un hijo, que es Sandro, que sería años más tarde figura en el Inter y también en la selección italiana. Y el tema fue que el 4, ya viniendo de regreso, había niebla ya en Turín, y junto a la ciudad, en la colina de Superga, hay una fenomenal basílica. Cuando el avión descendía, algo falló y el avión fue a estrellarse contra el muro de piedra. Nadie sobrevivió. Y dentro de los mismos había 10, o sea, estaban 18 jugadores, de los cuales 6 eran seleccionados. O sea, una de las tragedias del fútbol, tristemente no ha sido la única, porque de hecho años después tuvimos la tragedia del Manchester United y hace no mucho lo que es la del Chapecoense. Pero este fue un evento, esto pues se acabó con un equipo histórico, el Torino. De hecho, marcó un antes, un después. Es que el Torino ya nunca fue lo mismo. Creo que por ahí ganó una liga en el 60, en el 70, pero realmente ya no, nunca ha sido lo mismo cuando este equipo era, o sea, era una máquina en ese aspecto, y también pues afectó a lo que es el equipo italiano. Entonces, esto fue el tema de la aviación y la razón de peso por lo cual Italia no usó este medio de transportación. Con estos, pienso que podemos cerrar el episodio del día de hoy. Ya mi plan es en el siguiente, dentro de una semana, que hablemos sobre la primera fase, historias de la primera fase, de los primeros partidos, el ambiente, ese tipo de cuestiones, y hay algún datito, algún número relevante. Yo creo que un episodio lo podemos hacer con la primera fase. Y, bueno, destacar algo: la segunda fase del campeonato fue una especie de round robin, todos contra todos. O sea, como tal, no hubo semifinal. De hecho, no hubo una final propiamente, sino que el que tuviera más puntos iba a ganar el campeonato. Pero bueno, eso será en otro episodio. Yo por el día de hoy me despido. Les agradezco su atención y es todo, amigos.